mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Acá en otra emisión del programa Los Luminares y Nosotros, realizado, creado por la licenciada en psicología y astróloga Perla Tau. A ver si la tenemos en el aire.
Hola.
Hola, Perlita.
¿Qué tal?
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, alumna fantástica?
Acá, sigo aprendiendo, gracias a vos.
Bueno, hoy vamos a hablar un poco del cielo. Y vamos a recordar que si del programa pasado dijimos cómo iba a ser el mandato, el traspaso de gobierno, y parece que la carta dijo cosas acertadas, porque fue en un clima taurino, en un clima tranquilo, con sí. Sonidos, con y bueno, eso es bueno, saber que la carta te adelanta un día cómo va a ser, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Y tenemos, antes de decir las características del día de hoy, quería decirles que Navidad, que significa Natividad, Renacimiento, en realidad no es el día en que nació Cristo. El 25 de diciembre fue impuesto por un papa, que no me acuerdo el nombre, conmemorando las pequeñas dionisías que se hacían en Roma, cuando los amos lavaban los pies de los esclavos. Entonces, la fecha de Cristo, según el caballo de Troya y Urantia, fue el 23 de agosto.
Ajá.
Otros hablan que nació en la primavera. Pero yo hice una investigación que me llevó sangre, sudor y lágrimas, y creo firmemente que el avatar de la época, de la era de Piscis, no puede ser de otro sino de Piscis.
Sí.
Así
El Papa Constantino, acá te dicen.
Bueno, gracias.
Sí, el emperador Constantino, perdón.
Bueno, creí que era un papa.
Ah, bueno, dice Papa Constantino y emperador Constantino, puso acá Fabián el Vikingo, que saluda.
Bueno, gracias.
Gracias.
Lo importante es saber que es una fecha en donde toda la comunidad cristiana festeja el nacimiento de un ser especial como fue Cristo.
Uh-huh.
Y que ese día tenemos que literalmente hacer lo que nos dice la palabra Navidad.
Uh-huh.
Renacer a la luz, renacer al milagro de Belén. No importa el credo ni la religión.
Uh-huh. Qué lindo mensaje.
Y esta Navidad se va a producir con luna en Sagitario, así que es propicia para el festejo, ¿no?
Sí.
Bueno, y el día de hoy es 12 de diciembre, tenemos un natalicio 12. El número 12, después del 7, es uno de los que más se repite en la Biblia. 12 fueron las tribus de Israel, 12 los jueces, 12 los discípulos. A los 12 años Jesús hablaba con los sabios, así que tiene cierta tonada mística el 12.
Uh-huh.
Y la suma de la fecha de hoy, 12 más 12, 24, más 3, que es lo que suma el año, es 27, es un 9. Uh-huh. La persona que cumple años hoy o que nace hoy va a tener mucha fuerza, la uh-huh. fuerza de Marte, la fuerza de los que luchan por una causa, el 9, solidario para todo, pero que tiene que aprender a vivir un poco más la tranquilidad.
Uh-huh.
Desde el calendario maya, hoy es caminante del cielo planetario rojo. ¿Qué hace el caminante del cielo? La misión es establecer un equilibrio entre lo espiritual y lo material. No ser ni muy espiritual ni tan material.
Uh-huh.
Y rojo es un día de iniciación. Desde los celtas nos gobierna el Sauco. El Sauco que tiene la misión importante, que es sanar al niño herido.
Como Quirón.
Bueno, y hoy tenemos luna en Géminis.
Sí.
A los 29 grados.
Sí, está a los 29, yo acá estoy viendo.
A la 1:45 de la madrugada se va a producir la luna llena.
Sí.
Y, como siempre lo decimos, es bueno hacer el ritual de la luna llena, establecerse en un lugar de la casa donde sepa que va a dar la luz de la luna, uh-huh. Encender una vela, ponerle una flor a esa vela, un billete de banco debajo del plato y escribir los deseos, que tienen que ser siempre buenos deseos,
sí.
Ya que lo negativo vuelve.
Sí.
Eso, esta madrugada, si lo pueden hacer antes, mejor. Y los días de luna llena es cuando realmente el cuerpo se siente pesado. Porque,
sí.
¿Qué pasa? Nosotros tenemos 70% de líquido y 30% de sólido. Los días de luna llena nos cuesta.
Sí.
Por eso,
los tejidos, lo que dice el libro de la luna es que los tejidos corporales también están...
¿Cómo?
Lo que dice el gran libro de la luna, porque justo se cortó lo que dijiste porque hizo un ruido el teléfono. Digo que con la luna llena, los tejidos corporales también están sometidos a la máxima presión, mientras
sí.
que la razón y los sentimientos están más distanciados que en otras fases lunares.
¿Sabes por qué?
Porque
el aparato psíquico está el yo, que pone el equilibrio entre lo real y lo no real, el super yo,
uh-huh.
que es el conjunto de pautas que nos van imponiendo desde la más lejana infancia,
sí.
y el ello, que es la parte pulsional, la que quiere solamente el placer y se olvida del deber ser.
Uh-huh.
Entonces, en los días de luna llena hay más deseos sexuales, hay cierto peligro con el tema de los violadores, pero no lo tomen con miedo esto.
Claro.
Y también son en los días de luna llena hay más ingresos en los hospitales psiquiátricos, de ahí la palabra lunático.
Sí.
Así
sí.
que bueno,
sí.
Luna en Géminis.
Luna
en Géminis está hablando de una persona que no tuvo un idilio con la madre, un idilio cuando tomó la teta.
Uh-huh.
Por ahí la madre está hablando por teléfono o haciendo dos o tres cosas más.
Uh-huh.
Entonces, la persona con luna en Géminis le cuesta hacer un trabajo emocional y con la madre. Lo que tiene que hacer es hacer las cosas, no dar explicaciones, porque se tarda horas en dar explicaciones,
uh-huh.
y como mecanismo de defensa tiene la racionalización, la argumentación.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué es bueno hacer en los días de luna en Géminis? Terminar trámites, arreglar los papeles, ir a la casa de un hermano, porque la Géminis es el dueño de la casa 3, que es donde se ven los hermanos.
Sí.
Y, bueno, esto se va a producir en la madrugada de mañana.
En la madrugada de mañana.
Sí.
Bien.
Y bueno, ¿cómo? Ahora volvemos al presente,
sí.
para decir las características del día de hoy.
Bien, escúchame, acá te digo algo que está Lucho de Necochea, que es un oyente, que está preguntando algo con respecto a lo que dijiste de Cristo, ¿no? Porque
sí.
Lucho dice, pero realmente Cristo Jesús no nació un 25 de diciembre. Entonces, ¿la gente qué festeja? Pregunta él. Yo sé que
festeja el nacimiento de Cristo.
Claro, pero yo sé que había una fiesta pagana muy antigua que coincide con el equinoccio, en realidad. Perdón, con el solsticio de...
Sí, cuando los amos lavaban los pies de los esclavos en Roma.
Claro.
El emperador o papa,
sí.
necesitaba determinar una fecha para que todos tengan un mismo día para festejar.
Sí, sí.
Entonces... se festeja la idea de renacimiento, la idea de haber tenido un Cristo,
uh-huh.
y por eso es importante esta celebración.
Claro, y muy antiguamente que sí. viene de esta fiesta pagana es el tema de que es el renacimiento del dios sol, en realidad, del sol. Y no solo, o sea, muchas culturas lo festejaban así. Después también se fue tomando como que venía un nuevo, un niño, nace el niño Jesús y todo. Hay toda una, en realidad, una concordancia con esa fiesta que habla de el renacimiento del sol.
Bien.
También.
Hice la carta del día
del
de
día
hoy.
De hoy, sí.
Y tenemos el sol, la esencia, está en los 20 grados de Sagitario, está iniciando el tercer
decanato,
sí. Está conjunto al punto de Cupido y la parte Fortuna, y cerca de Júpiter, que ya está en Capricornio a los 2 grados.
Sí.
La luna está a los 29 grados de Géminis, en grado kármico, 29 grados.
Sí.
Está en el mismo lugar donde está el nodo positivo, que está en Cáncer, y que está indicando que no hay que volver al pasado, hay que pensar en el futuro.
Uh-huh.
Venus está a los 20 grados de Capricornio, conjunto a Plutón.
Sí.
Grandes transformaciones en la parte afectiva.
Sí.
Y también conjunto a Saturno.
Sí.
Como si fuera un trabajo kármico.
Sí.
Marte está en Escorpio, 15 grados de Escorpio. El accionar tiene que ser, no tiene que estar plagado, contagiado de lo emocional. El accionar tiene que ser por sí mismo accionar. Mercurio.
Ajá.
Está en los 5 grados de Sagitario. Es el Mercurio del filósofo, del que habla con el extranjero. Es el Mercurio grandilocuente, digamos.
Ajá.
Después Neptuno está en Piscis, Quirón, que no te supe decir la vez pasada, está en Piscis.
Uh-huh.
La luna negra también está en Piscis.
Uh-huh.
Después Urano está en los 3 grados de Tauro.
Sí,
acá. Y Gea está a los 0 grados de Géminis. Vesta, el asteroide Vesta está en los 13 grados de Tauro. El asteroide Palas Atenea está a los 14 grados de Sagitario, Ceres está a los 10 grados de Capricornio y Juno está a los 12 grados de Libra.
Uh-huh.
Estos los asteroides van a hablar las distintas fases en que se ve la mujer, mujer madre, mujer amante, mujer compañera.
Uh-huh.
Después, lo que te quería decir es que a partir del año que viene, uh-huh. el año personal da 20, da 4.
Uh-huh.
Entonces es un año donde se va a haber más energía para la concreción de las cosas.
Claro.
Así que esperemos que se cumpla esto.
Sí, el 4 es mucha estructura también.
Sí. Hice la carta para el momento del mandato cuando se entregó el bastón. El bastón.
Ajá.
Que sí. Le hiciste vos.
Sí.
Cuando
le llegó a sus manos ese talismán hecho con toda la magia.
A las 11:58.
11:58, sí.
Queda un ascendente en Piscis.
Sí.
Sí, no cabe duda que la que lo hizo es pisciana. O tiene origen cristiano, que tiene que ver con la mística,
sí.
con los ideales. El sol está en la casa 10. Esto simplemente es decir que el bastón pasó a formar parte del gobierno.
Uh-huh.
Está conjunto a Júpiter, conjunto al punto de Cupido. Es decir que el momento fue inmejorable. Fue
Qué bueno.
realmente excelente para los fines del bastón. Venus estaba en Capricornio, conjunto a Saturno y Plutón. La energía de este bastón va a ayudar a transmutar muchas cosas.
Uh-huh.
Así que bueno.
Qué bueno.
Esto es con respecto a la entrega.
Ajá.
¿Vos cómo te sentís con respecto a esto?
Yo me siento muy contenta. Muy contenta, porque haber formado parte de eso, de ese símbolo, y bueno, y que él tenga, ¿no?, este objeto, sea parte de lo que va a acompañar su mandato, con toda la energía de la gente y con todos los pensamientos buenos y con las intenciones con que fue hecho, me parece que es fundamental. Y bueno, y para mí es una alegría y un honor haber participado en este pedacito de historia y sobre todo con este bastón para Alberto, ¿no? La verdad que sí. Y para Kicillof también. Y sí, hice la carta de Kicillof, porque yo también cincelé los cardos del bastón de Kicillof.
¿Cuál es la fecha de Kicillof?
La fecha de su nacimiento, no sé. No sé su fecha de nacimiento.
Pero
lo que hice...
¿Cómo hiciste la carta?
No. Lo que hice fue hacer la carta del momento en que le entregaron a él el bastón.
Sí.
Del momento de la Asunción, que también le quedó, porque fue a las 12, un ascendente en Piscis, un medio cielo con el sol, en casa 10, en Sagitario, le quedó el nodo norte, en Cáncer.
Sí.
Y nodo sur,
en Capricornio.
Bueno, le quedó en lo mismo que a mí, casa 11, le quedó Capricornio también. Es muy parecido a mi carta esto. Quirón, lo único que me llamó la atención es esto, a ver. Está casa 1 en Piscis, ascendente en Piscis con Neptuno a los 15 grados y dentro de la casa 1 queda Quirón en Aries a los 1 grados. ¿Esto qué puede querer decir para?
Es la fuerza que vos le pusiste a la pieza. Pero Quirón en Aries lo que está diciendo es que a lo mejor se puede usar como una herramienta que castigue uh-huh. y hay que evitar esto.
Claro.
Hay que usarlo como lo que es, digamos.
Claro, claro. Está bien. Bueno, y le queda a Axel también con ese momento en que él asume, le queda en casa 2 Urano en Tauro.
Sí.
Le queda en casa 3, la casa 3, perdón, la casa 2 queda en Aries, con Urano en Tauro, y la casa 3 queda en Tauro.
Bueno, esto estaría hablando de un ambiente también tranquilo, uh-huh. Que realmente es lo que se espera de un acontecimiento como esto, ¿no? Que traiga tranquilidad y que nos conecte con la tranquilidad interior y exterior.
Ajá, bien. Y a él también le queda, bueno, porque la luna estaba casi llena, una oposición de la luna a los 12 grados de Géminis y el sol a los 19, bueno, no está tanto una oposición, pero de Sagitario. En casa 4 le queda la luna. Y en casa 10
el
sol.
Bueno, significa que se sintió como en su casa cuando asumió.
Ah, mira.
¿Querés que hagamos una pausa? ¿Vos tenés para presentar a alguien?
Bueno, acá nos vino a acompañar un amigo que también es astrólogo y psicólogo como vos, con el que a veces hacemos mis locuras. Me siguen mis locuras de analizar cartas para talismanes y esas cosas. Enrique Pinto se llama.
Hola, Perla, ¿cómo estás?
Sí. Hola.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, ¿vos?
Bien, bien. Acá con Dani...
Analizando un poco toda esta situación, sobre la carta, ¿no?, de la Argentina.
Mirá, te voy a decir algo antes que hable Henry. Henry va a ser tu preferido porque es de Escorpio y vos querés mucho ese signo.
Bueno.
Escorpio con estelium en Escorpio, así que...
Oh.
Bastante, ¿cómo?
Con estelium en Escorpio.
Un estelium tiene en Escorpio.
Sí.
Así que bastante energía escorpiana.
Bueno, decinos qué... ¿Qué podés decir vos de la carta?
Me gustaría escucharte algo sobre la carta de la Argentina.
Mirá, estuve mirando un poco la carta de la Argentina con Dani, también en el momento de la Asunción, que eso
sí.
lo vimos juntos casi en ese mismo momento, calculando un poco la entrega del bastón. Y la carta, que con los datos que están del presidente, ¿no? Su carta natal. Y lo que veo es una coincidencia muy de tipo reflejo, como un espejo, entre el sistema de casas de la carta de la Asunción y el sistema de casas de la carta natal propia de
Alberto.
De Alberto.
A mí me quedó ascendente en Acuario, porque lo hice para las 10 de la mañana.
Claro.
Así que por eso no me quedó igual que la Argentina.
Ah, claro. En nuestro caso tomamos simplemente el horario de la entrega de bastón de mando, sí, y firma.
Y ahí queda el ascendente en Piscis.
Y ahí, usando ese horario, queda el ascendente en Piscis. Entonces, en ese momento...
¿Y vos qué le harías a la Argentina? ¿Vos pensás que con esta carta puedes salir adelante?
La realidad es que vienen momentos de cambio por tránsitos, no solamente por esta carta. Como sabemos, hay muchos elementos en Capricornio. Estaba Plutón, ¿no?
Sí.
Se está esperando mucho la conjunción de Plutón-Saturno. Y Argentina en la carta tiene nada más y nada menos que la Luna. Argentina tiene la Luna en Capricornio.
Sí, sí. Por eso es un pueblo rezongón.
Es un pueblo... Claro. Es un pueblo rezongón.
No es un pueblo alegre.
Claro, no, no. Y lo que va a suceder ahora es que se encuentra con las conjunciones de
Plutón-Saturno
sobre la Luna, digamos, ¿no?
Bueno, entonces, pero eso se tiene que leer como que no hay otro camino que el cambio. Tiene que cambiar o cambiar.
Sí, se espera. Y aparte viene la llegada de Capricornio, como bien vos decías hace un rato,
sí.
Está en los 2 grados, pero esperamos que continúe avanzando.
Sí, ahora en el solsticio de verano, ¿no? Entra Capricornio.
Júpiter ya entró en Capricornio.
Sí, pero el Sol entra el 21.
Claro.
El Sol entra el 21, sí, el Sol también. Sí, correcto.
Bueno, no sé si hay que hacer una pausa, no sé, no tengo idea
bueno,
de la hora.
Si querés, hacemos una pequeña pausa.
Y le dejo al público que le haga preguntas a Henry.
Bueno.
Porque me parece que tiene una buena orientación.
Bueno, perdón.
Yo les saludo a todos ustedes con un beso en el alma. Gracias por estar, por escuchar.
Bueno.
Gracias Sergio, gracias Mantra, gracias Maga, gracias Daniela. Gracias a todos ustedes. Un beso. Y hasta pronto.
Gracias, Perlita. Y quiero que sepas que acá todos te están saludando y te mandan besos, los oyentes, todos. Que estés bien, con mucho cariño.
Estoy en la rehabilitación, así que...
Sí.
Gracias.
Bueno, acá Nilda del Carmen.
Muchas gracias a vos.
Bueno, un beso y los dejo en buenas manos.
Gracias, Perlita.
Un abrazo grande.
Bueno.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.
La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un amanecer, la vida de un crío, de un bosque y de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego, la vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabe a poco, la vida me ha hecho soñar. Sale a jugar
vida consciente que queda, la vida que late en el mar, la vida que brota de un muerto, la vida que no se murió, la de vida me ha hecho cual yo.
Perla Tau, licenciada en psicología, astróloga, sexóloga, puede ayudarte a resolver problemas personales y de pareja. Asesoramiento a empresas. Orientación vocacional a través del estudio profundo y personalizado de su carta natal solar y el análisis de su nombre y fecha de nacimiento. Turnos al 4701-6885 o al mail perlataum@yahoo.com.ar.
Bueno, seguimos acá después de todas estas cosas tan lindas que habla Perla siempre, que nos encanta escuchar. ¿Qué querías decir?
Muy interesante.
¿Viste?
Siempre hacer estudios astrológicos, teniendo en cuenta los países, es...
Es maravilloso, es maravilloso. Bueno, acá los genios de eso son vos y Perla. Yo no me meto tanto.
Qué halago.
Pero bueno, a ver, contame, como decía Perlita, ¿no? Que sigamos hablando de esto de la Argentina y las preguntas que quieran hacernos sobre esta asunción y sobre la Carta de Argentina. Lo que se viene ahora para enero, quería que cuentes un poquito lo de la Gran Conjunción.
Sí, yo me tuve que poner, digamos, nuevamente a profundizar, porque antes tenía la costumbre de estar siguiendo la carta
de la Argentina.
De la Argentina, ¿viste? Y últimamente estuve con tiempos muy, muy cortitos por trabajo y no...
Y no la venía siguiendo,
no la venía siguiendo, pero cuando empecé me tuve que ir hasta el cumpleaños de la Argentina, digamos, ¿no?
Ah,
hasta la Revolución Solar, la última Revolución Solar en julio,
sí,
¿no? Que tiene una carta con el ascendente en Escorpio.
Ah, este año.
Año tiene un ascendente en Escorpio.
Ahí está, ahí lo veo, sí.
Entonces ya hablaba de cambios.
Claro, ya
venía
se venía
hablando. Un ascendente escorpiano es un ascendente de cortes, ¿no? En una revolución solar es un ascendente de un antes y un después, de un cambio.
De un cambio en el gobierno de la Argentina.
Sí, en la dirección,
bueno,
¿no?
De hecho se hizo.
Y algo de esto hubo, exactamente.
Sí.
Algo de esto hubo.
Sí.
Entonces ya empezaba como a percibirse de a poco este cambio desde julio.
Sí.
Y bueno, después vinieron las elecciones y ya empezaba...
La sorpresa de las PASO para los que creían que no, claro.
Claro, hubo una sorpresa después, en la sociedad que, habiendo estudiado un poco el tema...
No hubiera sido tan sorprendente.
No hubiera sido tan sorprendente.
Claro, ¿viste? Para eso sirve hacer astrología. Para ir viendo lo que va a pasar y cómo... Bueno, a veces no te sorprendes tanto de las cosas. Pero bueno, bien. Ahora, después de... Acá vemos, a ver, porque esto sería julio, ¿no?
Sí.
Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Estamos con... diciembre, Quirón. Hace poquito pasamos por Quirón. Ahora va a entrar Urano. Estamos pasando... Vamos a tocar Urano, acá en Casa 6.
Acá está.
A ver, contá vos un poquito, ¿qué se viene?
Acá estamos en diciembre, entrando en la Casa 6, y el Sol, si te fijas, está recorriendo Sagitario, casi entrando...
Ah, el Sol, sí, ahora.
En la 2, ¿no? El recorrido del Sol, si miramos el recorrido del Sol.
El Sol en este momento está ahí, lo que sería de la carta de esta revolución...
Está a muy poco de entrar en la casa 2,
sí.
De la revolución solar de la Argentina, ¿no?
Sí.
La que cumplió en julio.
Sí.
Y esto habla de que se viene en breve movimientos en relación a
la economía.
Recordemos que la casa 2 son los bienes ganados por el esfuerzo propio, por a través del trabajo, a través de posiblemente el agro, ¿no? También todas las cuestiones relacionadas al campo. Y entrando el sol ahí va a tomar un gran protagonismo.
Está bien, o sea que de todo esto que se viene hablando es como que no están errados, ¿no? Porque también tiene que haber un cambio con la economía y con todo lo que, como estaba el país ahora, bueno, esto el nuevo gobierno tiene que tomarlo y ver cómo seguir. Y acá ya veo que la casa 3 está en Capricornio con Saturno y Plutón, que es esta gran conjunción que estamos hablando.
Bueno, Saturno y Plutón, la casa 3 son las comunicaciones, ¿no? Cuando lo vemos en la carta de un país, podemos ir un poco más allá y tomarlo como los medios de comunicación, ¿no? Los medios de información que tiene un país. Con Plutón dentro de esta casa y Saturno ahí, digamos, es como que viene también
en una transformación.
Transmutación, que es la clave plutoniana.
Sí. Sí. Y en la carta de la Argentina.
Y en la carta de la Argentina, los tránsitos más descartables, digamos, que se destacan, son.
Para vos, que se vea. Que vos lo veas tranquilo.
Son los tránsitos capricornianos, ¿no? En este momento está transitando Plutón y Saturno, recién entradito Júpiter a Capricornio. Y como decíamos, está la Luna. En este momento la Luna está teniendo la conjunción de Saturno-Luna, ¿no? La luna natal de la carta de Argentina. Con lo cual hay algo más de movimiento restrictivo. Recordemos que Saturno son los límites.
Sí, viene a poner límites.
Saturno son las estructuras y cómo va esto, ¿no? Algunos se podrían aventurar a decir algo relativo más a movimientos de ajuste, ¿no? Porque lo restrictivo Saturno es como hagamos bien las cuentas. Hagamos que las cosas vayan como tienen que ser.
Claro, claro. Va a haber un ajuste, un recuento y un tener un poco de orden, ponerle orden a los papeles.
Ponerle orden a los papeles, exactamente. Volver a barajar, digamos, las cartas.
Claro.
Sí, sí.
Está bien.
Después van a llegar más tarde las novedades jupiterianas cuando avancen y le hagan una conjunción, la misma conjunción a la Luna.
Y la Luna, eso, lo que decíamos recién con Perli, que es el pueblo.
La Luna es el pueblo, exactamente.
Entonces, ¿cómo traducirías eso?
Y recién van a empezar a notar esto cuando esta conjunción jupiteriana se acerque en la última semana de febrero.
La última semana de febrero,
sí, sí. En lo inmediato es posible que aparezcan novedades, ¿no? Es posible que aparezcan noticias de las nuevas medidas, porque todo aparte se viene desarrollando a una velocidad bastante rápida.
Sí.
Y la última semana de febrero posiblemente se empiece a ver desde otro ángulo, ¿no?
Claro, claro. Recién ahí puede haber un movimiento un poco más, que se noten más algunas cosas de las que
¿hacia dónde hablando va? ¿Qué sentido tiene? Digamos, ¿no? Un poco más, no olvidemos que Júpiter siempre se lo asocia a la prosperidad. Entonces es como, bueno.
Claro.
Están bien hechas las cuentas, digamos, una cosa por el estilo, ¿no? Como
bueno, menos mal.
Sí.
Menos mal. ¿Y qué más se ve con respecto al extranjero, Henry? Porque hoy llegó Evo Morales acá, ¿no?
Hoy llegó Evo Morales,
sí,
es cierto. Bueno, y con respecto al extranjero, fíjate, ahora que lo mencionás, ¿no?
Sí.
Que en la Revolución Solar de Argentina, el sol le queda en la 9.
Ajá.
Con el nodo, el sol le queda en la 9, con el nodo.
Sí, con el nodo junto a Mercurio y Marte.
Sí.
Bueno, sí, ¿y cómo traducimos esto? Porque la 9.
El sol, no olvidemos que es canceriano, ¿no? Argentina es canceriana, es el hogar. Cáncer es como la casa, ¿no? Pero en este momento, digamos, con esta revolución solar, está ubicada en. Deja el sol en posición de la 9, que es
la
multiculturalidad, claro.
Claro, y que la vean Argentina en el extranjero.
Sí,
que sea vista.
Que se haga notar y también que reciba.
Que reciba al extranjero.
También,
bueno, claro.
Reciba.
Mirá.
Así que hasta por lo menos julio del año próximo vamos a seguir con esta revolución solar.
Claro.
Que tiene el sol en 9, el ascendente en Escorpio.
Uh-huh.
¿No? Después veremos.
Es complejo.
Para el año que viene, cómo sigue.
Claro, y es complejo porque ahora también habría que sumarle a esta revolución así poner la carta de la Asunción, ¿no? Donde pegan algunas cosas con.
¿No? Bueno, la Asunción puede ser vista incluso como algo más de largo plazo, porque no olvides que son los mandatos, es el mandato completo.
Ah, claro, claro.
Así que digamos que eso puede ver como el espíritu del mandato, ¿no? Como
claro.
Hacia dónde se orienta.
Hacia dónde se orienta.
Y tiene mucho que ver, digamos, ¿no? El medio cielo en Sagitario, con la cuestión de la justicia, la búsqueda de lo justo, ¿no? La búsqueda de una comunión, el ascendente en Piscis.
Sí.
También, la búsqueda de la comunión, la búsqueda de el conjunto. De Piscis tiene las tendencias más universales, digamos, ¿no? Lo universal entre las personas.
Sí, 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 sí.
En este sentido es como que está este intento de sanación, ¿no?
Claro, de restaurar, de sanar, de arreglar y de comprender también todo lo que está pasando. Bien Piscis, ¿no? El sacrificio por el otro también, ¿no?
Sí.
Se tomaría eso también. Bueno, acá están saludando Vero, que siempre nos acompaña. Hola, Vero. Bueno, Fabián ya estaba de antes. Están todos acá. Lucho de Necochea, el hombre de gris, dice, según Parravicini, ¿cuándo resurgirá? ¿Alguna carta lo pronostica al hombre gris? Dice. ¿Estás leyendo?
Es interesante, sí.
¿Qué podés decir de eso vos?
Y es difícil poder hacer algún pronóstico certero en la ubicación del hombre gris y las de Parravicini, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
La verdad, las psicografías de Parravicini son interesantes.
Sí.
Siempre las cada tanto las vuelvo a leer, digamos.
Como y vos como psicólogo también algo. Te debe interesar eso.
Sí. Desde claro. muchos ángulos es interesante. Ahora,
claro.
en conjunción con la psicología, con la astrología, es más dificultoso.
¿Sabés que acá?
Dificultoso,
sí, claro. Fabián dice, ¿qué dice? Dice, a mí me parece que el hombre gris es Alberto, dice Fabián.
Hay algunas cuestiones que podrían ser. Lo que sucede, creo que el hombre gris, si no me equivoco, no estaba en su anhelo, ¿no? Según la psicografía, ser presidente.
No, claro.
Creo que no estaba.
Era
no,
así.
No era. Y aparece.
Digamos, claro.
¿no? Tiene que aparecer. Si el pueblo no lo ve, más que aparece e irrumpe en escena, es más, si no se ve.
Claro.
Si no se lo encuentra, ¿no? Al hombre gris.
Claro. Dice, fue joven en repulsas por estar en desacuerdo con Cristina al principio, dice Fabián. Bueno, ¿qué más podemos decir ahora, en este momento, que hoy estamos con esta luna llena en Géminis? ¿Qué podemos contar? Yo voy a hablar de la luna llena de hoy, lo mismo que dijo Perla sobre el tema de esto de cuidarse, del cuerpo, de tener en cuenta ciertas cosas. Pero bueno, con la luna llena en Géminis, que es buena para la comunicación, ¿no? Para contar, para lanzar un proyecto que tenga que ver con todo eso, con comunicar.
Podemos partir de las generalidades de la luna llena primero.
Ajá.
¿no?
Como bueno.
Una luna llena, como decía Perla, promueve la intensidad.
Sí, claro.
Son momentos intensos. No es lo mismo una meditación bajo luna llena que una meditación con luna nueva.
No.
¿No?
Totalmente lo opuesto.
Luna menguante, es una energía que va creciendo,
sí.
va intensificando y después de la luna llena, hacia la otra mitad, se va suavizando, ¿no?
Sí.
Hasta volver a la luna nueva. Entonces son momentos en donde hay que tener mucha precaución con lo disruptivo, con lo impulsivo, ¿no? Con los exabruptos.
Sí, claro.
La luna llena, bien como decía Perla, la palabra lunático,
sí.
¿no? Como en los psiquiátricos, se exacerban ciertas cuestiones.
Sí.
Entonces, es un momento donde tal vez requiere un poco más de un esfuerzo desde el aire, ¿no? Desde la
desde
energía
los
del
pensamientos.
Aire, desde la reflexión, desde los pensamientos para no ser arrastrado por la intensidad.
Claro, claro, ¿no? que no se te nuble el juicio y te lleve por delante la emoción. Acá Lucho de Necochea que dice, ¿podés volver a explicar esto de la luna? Porque él es geminiano, del 29 de mayo. Pero él tiene el sol en Géminis. Está bien, le toca su sol.
Sí.
A los geminianos. Entonces les puede exacerbar toda su parte mental también.
Les toca el sol, también lo va a favorecer a la recepción, el entendimiento de los sentimientos y de las emociones de otras personas, digamos, ¿no? Como una suerte
poder
de
ver al otro.
Una mayor empatía. Podría, sí, podría traducirse, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, y desde lo que yo digo siempre, acá hablando del cuerpo y de lo que tiene que ver con Perla, también hacemos siempre hincapié en qué partes del cuerpo con Luna en Géminis no hay que operar, no hay que hacer intervenciones quirúrgicas, decía Hipócrates. Entonces, ya que estamos, les cuento. Géminis rige las cuerdas vocales, la laringe, la tráquea y el sistema circulatorio, la faringe y la voz, las clavículas y los omóplatos, brazos, bronquios, sistema nervioso periférico y sentido del tacto. Entonces, no hay que intervenir estas partes del cuerpo y todo lo que se haga para ayudar o para mejorar, para asistir, como decir, masajes, no esfuerzos, lo que sea que haga bien para estas partes del cuerpo, el efecto es el doble también. Uh-huh. Así que eso por un lado. Uh-huh. ¿Y qué comemos cuando la luna está en aire? Tanto en Géminis, en Libra o en Acuario. La calidad nutritiva son las grasas. Entonces el cuerpo estos días poseen las mejores calidades de las grasas y los aceites y proveen al sistema endocrino. Parte vegetal, la flor. Comer coliflor, el otro brócoli, que a mí me encanta. Justo comí. Bueno, y para lo que es, por ejemplo, como hablábamos la otra vez, acá Fabián dice repollo también. Y comer palta, comer almendras, comer un buen aceite de oliva, todo eso es para que ingrese al organismo aceites de buena calidad y grasas de buena calidad. Es muy importante y no hacer sobre todo lo contrario. Las crucíferas en general, sí, acá dice Fabián. Muy bien. Bueno, y también les tengo un dato. Hoy es jueves y los jueves, yo venía contando por el Instagram y por el Facebook, voy poniendo la página de los luminares y nosotros en Facebook, si quieren nos pueden seguir por ahí también, los luminares y nosotros. Yo voy subiendo donde está la luna y también hablo del día. Y cada día tiene una energía diferente. Y hoy es jueves. Y el libro este que tengo de magia cotidiana, porque es bueno usar las energías astrales, esto que yo hablo de talismanes, ¿no? Y bueno, y que, con Perla que hacemos las cartas natales y hablamos de, en este caso vos hablás de la revolución solar, de un país, bueno, todo el tiempo están bajando esas influencias y todo se está combinando. La naturaleza, vivir acá, no es lo mismo vivir en otoño que en invierno, que en primavera, ¿no? El clima influye un montón. Bueno, lo mismo la naturaleza tiene sus cambios, sus todo. Y también las energías que, según el día, lo que contaba Perla, ¿no? Que decía, si una persona nace hoy, el natalicio le queda el número 9, es un natalicio 9, da determinadas características. Bueno, yo le voy a leer el día jueves lo que dice el libro de vivir, digamos, con los rituales de todos los días, teniendo en cuenta todos los significados de las cosas y las energías que están dando vueltas. Júpiter preside el jueves, o sea, el jueves es el día del planeta Júpiter, de Júpiter. Las vibraciones de este día sintonizan bien con todos los aspectos que tienen que ver con ganancias materiales. ¿Qué más puedes decir de Júpiter?
Bueno, Júpiter en la astrología clásica representaba la prosperidad.
Y bueno, ahí,
¿no?,
está.
También representa mucho el sentido de la justicia.
También.
De la equidad.
Sí.
¿No? De un sentido de valores, un orden de valores determinado. Es la ley interna, la ley interna que cada persona tiene.
Bien, entonces hay que conectar con esa ley.
Hay que conectar con esa
sobre
ley
todo
o revisarla también.
O
a
revisarla,
veces, ¿no?
Porque sobre todo hoy con la luna en Géminis que decíamos, ¿no? Irnos de más, ¿no? Y hacer
irnos de más con con lo que hablamos, con lo que decimos.
Claro. Bueno, y dice, aprovechen estos días jueves en rituales para el éxito en general, los logros, honores y premiaciones. O los aspectos legales también. Estas energías también son de gran ayuda en cuestiones de suerte, apuestas y prosperidad. Claro, relacionados los jueves a todo esto. Así que también, si queremos lo que sea que queramos con todas estas energías, hay que hacerlo el día jueves. Los lunes son de la luna, los martes son de Marte, los miércoles
de Mercurio,
los jueves de Júpiter, los viernes son de Venus, los sábados de Saturno y los domingos son del Sol. Así que así estamos con estas energías del día a día. Bien. Ahora, te voy a leer algo que dice acá, los consejos para la luna llena. ¿Qué están diciendo? Ah, nada, están hablando del clima. El clima influye en el ánimo, mirá si no los ingleses que son lúgubres como la niebla que los circunda, dice Fabián. Bueno, no es lo mismo en vivir en los países nórdicos, es todo un tema, ¿no? O sea, cuando hay mucho frío, hay mucha nieve, por supuesto que eso influye en el ánimo. Y bueno, y fíjate Brasil, la gran parte que es todo, el Caribe también. O sea, el clima hace que la gente esté o más alegre o más deprimida también. Influye muchísimo.
El clima influye, sí. Habla de los humores. Se los hablaba humores. Antiguamente.
Claro.
Pero sí, hoy ya se habla en términos de vitamina D. Nos modernizamos. Como claro. Te falta el sol, te falta la vitamina D.
Te falta vitamina D, tal sí. cual. Bueno, yo me ocupo de que siempre haya en mi vida vitamina D. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto con la luna llena, que dice que el libro de la luna, nos cuidemos estos días, la influencia de esta luna llena va a ser varios días más. O sea, en realidad es hasta el cambio de luna en el cuarto, que empieza el cuarto menguante, dentro de 7 días. Entonces el cuerpo está más predispuesto a retener líquidos y de ahí el conocido efecto embriagador de las lunas llenas. También hay que tener más moderación con la comida, porque el cuerpo tiene una especial sensibilidad, al igual que la luna, tiende a hincharse con cualquier cosa. Y las mareas biológicas que ejerce esta fase lunar repercuten sobre el sistema nervioso. Por eso debes vigilar las emociones, ya que en luna llena están a flor de piel y sus efectos sobre el organismo son directos. Hay mayor tendencia a trastornos psicosomáticos. Aumentan las alteraciones del sueño y la gente se desvela más y los sueños son más intensos y coloridos. Los consejos para la luna llena son: no conviene empezar dietas para adelgazar, porque claro, el cuerpo está en un proceso como más bien de tensión, hinchándose, ¿no? retiene líquidos. Hay que tener más cuidado con los posibles efectos secundarios también de vacunas y de cualquier medicamento. Vos que siempre me preguntabas cosas de mí. Claro.
Con esos temas. Sí. Claro. Digamos, igual que cuando vos decías que la luna pasa por determinado signo, entonces influye en determinada zona del cuerpo.
Claro, claro.
Ser cauto, digamos, o sea, digamos, ser un poco más precavido como algo ideal.
Sí, el cuerpo, porque también sería como que el cuerpo lo nota todo más. Nos quedan 5 minutos, bueno. El cuerpo lo nota todo más con la luna llena, con esta fase lunar, con más intensidad. También dice hacer el amor por la mayor sensibilidad y porque la fantasía está en auge. Qué bien, buen consejo.
Trae sus buenas cosas.
Trae sus buenas cosas. También, ¿no? Muy bien, la luna llena. Darse duchas a presión o situarse cerca de rompeolas para evitar los dolores de cabeza típicos de esta fase lunar, especialmente en las mujeres. Evitar tomar las cosas demasiado en serio. El sentido de humor es una de las mejores terapias en esta fase lunar. Está bien. Ese es un buen consejo para todo. Un buen consejo para todo. Y les voy a leer algo de astrología, de orfebrería mística y talismánica. Ajá. Les voy a tirar un dato a los Géminis que anden por ahí dando vueltas. O con esta luna en Géminis. ¿Cuál es la piedra que les conviene usar como amuleto o talismán a los Géminis? El topacio es la piedra talismán para Géminis o para usar con luna en Géminis. Porque levanta las más grandes pasiones y los sentimientos extremos. Bueno, justo hoy con luna llena, el topacio, sí. Bien, con virtudes regeneradoras puede revelar la traición y la mentira. Mira vos, saca secretos a la luz, llevar una piedra de esas. En la Edad Media se engarzaba con oro y se colocaba alrededor del cuello o el brazo también. Se utilizaba para fortalecer el intelecto y combatir el insomnio. Conozco gente que con luna llena no puede dormir nunca. Disculpen, ¿para qué sirve la piedra de meteorito? Dice Juanis. Bueno, la piedra de meteorito es una piedra, la verdad que hermosa. Si conseguís un meteorito es fascinante, sobre todo porque viene directo del cielo. O sea, es esa energía. Claro, metal, sí, metálica. Me parece que para conectar con todo lo que tiene que ver, por supuesto, con lo celestial, con los astros, con más allá de este mundo, es alucinante. Acá dice Lucho, me regalaron una turmalina. ¿Qué tal es? ¿Qué propiedades tiene y qué hace? Bueno, termino de leer el topacio y les cuento. Es utilizada para fortalecer el intelecto y combatir el insomnio. También curaba el asma y calmaba la ira. Los romanos utilizaban el topacio para purificar el aire. No sé cómo, pero acá dice. El emperador Adriano llevaba un anillo con un topacio engarzado como talismán. Los mejores provienen de Brasil y México. Esta piedra de color amarillo protegía a los romanos de los peligros de los viajes y las quemaduras. O sea que si te vas de viaje, te puedes llevar también un pedacito de topacio para, nada, para protección. Eso está bueno. Bien, a ver, ¿qué tengo acá de la turmalina? Ahora vamos a buscar. Vos sos de Escorpio. ¿Sabés cuál es la piedra de Escorpio? ¿O no te la dije a vos, a mí? No. Berilo, el berilo y el agua marina solo difieren del color. Mientras que el primero es blanco, al azul, del blanco al azul brillante, la segunda es verde como el mar. El berilo asociado a la inteligencia, al intelecto y a la habilidad también favorece la concentración y la clarividencia para Escorpio. ¿Ves? Eso es bueno. Para los escorpianos que tienen esa energía como siempre indagando en lo oculto. Facilita el estudio del oculto y el desarrollo místico. Es un potenciador de la sexualidad. Protege a los aventureros y contra todo tipo de peligros. ¿Qué dice Carola Campos para Acuario? Carola, la piedra para Acuario es el ópalo. Está considerada una de las piedras más bellas y misteriosas porque contiene todos los colores del arco iris y combina la belleza de las demás piedras debido a las diminutas partículas de aire atrapadas en su interior. Representa el espíritu de la verdad y es favorable para hacer amistades sinceras, que Acuario anda siempre haciendo amistades y no hablen con mi mamá, que es acuariana y tiene mucha gente. Mamá, sí, sí, te mando un beso grande porque dijo que está escuchando desde Río Gallegos. Así que bueno. Bueno, tengo que redondear, ya queda un minuto, así que quiero mandar saludos, gracias a todos por estar siempre con nosotros, acompañándonos. Gracias Perlita por este espacio maravilloso que creaste y que nos permite crecer. Gracias Henry por estar hoy.
Gracias a vos por permitirme hablar un poco de astrología en este día tan geminiano.
Bueno, es un placer, Te vamos a tener más seguido acompañando. Bueno, y quiero, bueno, saludar, agradecer y decirles que se cuiden, que estén tranquilos con esta luna llena y que, bueno, comuniquen, digan las cosas que tienen para decir con amor, con tranquilidad, si es posible. Siempre se pueden decir las cosas, aunque sean las más difíciles, con cariño y tranquilidad, aunque a todos nos cuesta, me incluyo a veces. Pero con Géminis aprovechemos esa energía para comunicar. Y para bueno,
para poder mejorar nuestro entendimiento.
Eso también. Bueno, muchas gracias y espero que nos estén acompañando el jueves que viene.
Comprensión y armonía, convivencia y simpatía, no más falsas relaciones, sueño vivo y esperado, místicas revelaciones.